Te has permitido a nuestro hermano durante esta semana poder estudiar tu palabra, Señor, porque le hayas orientado en cada versículo que él haya leído, porque le hayas permitido tener tiempo contigo para poder prepararse para afrontar el texto, Señor. Y te queremos pedir que en esta mañana todas las personas que estén escuchándonos, todas las personas que escuchen al hermano, tengan los oídos abiertos, Señor, para escuchar sobre ti. Y para escuchar tu verdad, Señor. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así empieza el pasaje que tenemos ahora por delante, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 22. La palabra del Señor dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Haría una pregunta. ¿Qué os ha resaltado? ¿Qué se ha quedado en vuestras mentes, principalmente de este pasaje? Quizás te vomitaré de mi boca. Pues es algo que debe quedarnos grabado, porque son palabras directas del Señor Jesús. Son palabras directas de Dios llevadas hacia una iglesia. También hay otras palabras que lógicamente se habrán quedado en vuestras mentes y vuestros corazones. Y esta carta, aunque su globalidad, presenta unas muy duras palabras, yo te vomitaré de mi boca, no tiene otra motivación que el amor. El amor del Señor para con esta iglesia. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo, dice también el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor también. Y le daré que se siente conmigo en mi trono. No podemos dejar de pensar en esas palabras, te vomitaré de mi boca, pero no dejemos de pensar en estas otras. Al que amo, estoy a la puerta y llamo, se sentará conmigo en mi trono. Los destinatarios de esta carta, al igual que las otras seis cartas, eran dirigidas a otras iglesias. Esta última va dirigida a la ciudad de la Odisea, en Asia, lo que actualmente hoy es Turquía. La ciudad estaba fortificada y le dio su nombre a Antíoco II, el rey griego de Siria, a mediados del siglo III antes de Cristo, en honor a su esposa, la reina Laodicea. Su nombre significa justicia o juicio del pueblo. Fijaros, esta carta está llena de contrastes, lo veremos. Justicia o juicio del pueblo. Pero el Dios Todopoderoso va a esgrimir una justicia. Y lo planta con total claridad. Posteriormente, Antíoco III trajo unas 2.000 familias judías de Babilonia a Lidia y Frigia, ciudades vecinas, fronterizas con la Odisea, que terminó la Odisea acogiendo a muchas de estas familias. Estaba ubicada en un valle, el valle del río Lico, a unos 60 kilómetros de Filadelfia, otra de las iglesias que hemos oído hablar de ella, ¿verdad? Y cercana a las ciudades de Hierápolis, a unos 10 kilómetros, famosa por sus aguas termales calientes. Y cercana también a Colosas, unos 17 kilómetros, igualmente famosa por su agua, pero en este caso, un agua pura y fría. Veremos también esas diferencias en las aguas, porque el Señor hace alusión a todo esto. La gran calzada romana de Éfeso camino a Colosas pasaba por ella, confluyendo con otros dos grandes caminos, lo que permitió que creciera rápidamente. Aquí tenéis un mapa, como si fuera el mapa del metro, ¿verdad? Pero eran las calzadas romanas de la antigüedad. Estas eran las calzadas importantes que Roma construyó en la antigüedad. Le permitió que creciera rápidamente y llegó a ser uno de los centros comerciales gracias a esas calzadas romanas. Centro financiero, también más prominente del mundo antiguo, del mundo de entonces, famoso por sus riquezas. En otras palabras, es lo que hoy llamaríamos el hogar de los millonarios. Esta ciudad, a esta ciudad se dirige el Señor, a la iglesia que está en esta ciudad. Éfeso, una calzada dirigida hacia la Odisea, con un cruce de caminos. Era uno de los centros más importantes de Asia, de la actual Turquía. Y eso le permitió precisamente todas esas riquezas. Estaba situada en una región volcánica. La ciudad fue destruida por terremotos al menos en dos ocasiones, en el año 17 y en el año 61 después de Cristo. Y tras el último fue reconstruida por los esfuerzos de sus ciudadanos ricos, orgullosa de su independencia económica. Rehusó la ayuda del Imperio Romano que le había ofrecido para reparar los cuantiosos daños causados por el terremoto, y así la comunidad entera tenía un sentido de orgullo y autosuficiencia. Y veremos este orgullo y autosuficiencia hasta dónde llega. Podemos definir el carácter de los habitantes de esta ciudad en base a su realidad económica, conocida en el primer siglo como un centro bancario y de numerosas transacciones comerciales, de donde procedía toda su riqueza. Ricos, malo la palabra, ¿verdad? Origen de la industria textil, producía telas y alfombras de la famosa lana brillante negro azulada y suave de las ovejas de su valle. Vestidos, productora de vestidos. Y famosa también por su facultad de medicina, productora de su ungüento oftalmológico y también de la pólvora frigia, ingrediente principal en la composición de un bálsamo para los ojos, vista. De todo esto habla el Señor. Era una ciudad que concurría en ella las tres grandes realidades económicas más importantes. La banca, el vestuario, grandes empresas del vestuario, ¿verdad? Todos conocemos, una es española, Zara, y la farmacéutica. Todo esto son grandes multinacionales que hoy en día tenemos. Pues esas grandes multinacionales estaban allí, estaban en la Odisea. Recibía su agua de Hierápolis, unas aguas termales ricas en carbonatos de calcio. Cuando llegaba a la Odisea este agua, su temperatura era tibia. Estas aguas tenían un valor medicinal y eran como un balneario también para sus habitantes. Pero para los viajeros desconocedores de estas aguas, cuando la bebían, les producía vómitos. Ellos eran, sabían qué es lo que era el vómito. Una iglesia tibia, una iglesia que el Señor dice, te vomitaré. El Señor se dirige claramente, con una fina ironía. Usa estas cuatro cualidades para hacerla ver su estado espiritual a esta iglesia. Fue destruida en el año 1042 por el guerrero asiático Temur. En la actualidad está convertida en un montón de ruinas y se está empezando a excavar, habiendo sido añadida a la lista provisional del Patrimonio Mundial de la UNESCO, según una noticia del pasado domingo, concretamente. O sea, una ciudad que hoy vuelve a estar en la actualidad, pero gracias a sus ruinas, ¿vale? Podemos ver aquí, esta era la ciudad de la Odisea, unas ruinas que nos hablan de una ciudad próspera, de una ciudad rica, ¿verdad? Estos pequeños restos, una ciudad bella, de una ciudad impresionante. La iglesia, en su tibieza espiritual, disfrutaba de riqueza material, vivía una vida fácil y probablemente se conformaba, o al menos no se confrontaba, con las otras religiones. No insistía en la proclamación de los derechos de Cristo. En consecuencia, Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza con relación a esta iglesia. Es la única iglesia de las siete que no recibe ningún elogio de parte de Cristo. Las otras seis reciben elogios. Esta no recibe ningún elogio. Si pasas, Juan.
Ahí tenéis la posición de las siete iglesias. Y si pasas otra vez,
Y ahí tenéis las siete iglesias que la familia Madrigal ha establecido en Turquía. ¿Os suena la familia Madrigal? Siete iglesias que desaparecieron. Siete iglesias que hoy en día están en Turquía. No los mismos lugares, pero sí están allí cercanas a aquellas iglesias. Hermanos, en un sentido, podemos sentirnos, ¿cómo llamarlo? No me gusta utilizar la palabra orgullo porque no es una palabra adecuada, pero sí nos podemos sentir contentos de que, de alguna forma, a través de nuestras ofrendas, está llegando para esas siete iglesias, porque ofrendamos precisamente para esta familia, la familia Madrigal. O sea, hoy nuestra iglesia está siendo partícipe de algo que el Señor está construyendo en Turquía. Y eso gracias a las ofrendas. En Turquía, en Guadix, en Salamanca. Y os digo también una cosa, hermanos. Seamos conscientes de estas realidades espirituales. Cuando llega la reunión de iglesia, cuando hablamos de los presupuestos, duele que cuestionemos estas cosas. Lo digo claramente. Duele que cuestionemos estas cosas. Porque estas cosas llevan a edificar iglesias donde no las había. Lleva a extender el Evangelio. Las iglesias de Turquía fueron perseguidas. Las iglesias de Turquía hoy son perseguidas. Pero hay un empeño del Señor y de hermanos nuestros que están ahí al pie del cañón, siendo testigos fieles. Y nosotros hemos de ser testigos fieles de otra manera. ¿A través de qué? A través de nuestras ofrendas. Y lo estamos siendo. El Señor permite que seamos partícipes de esta construcción. Sintamos ese agradecimiento al Señor de que cuenta con nosotros. Y hermanos, no lo cuestionemos cuando tengamos que hablar de la economía de nuestra iglesia, sino tengamos esta realidad que realmente estas ofrendas van para algo que el Señor quiere y para algo que el Señor está edificando. En cada una de esas iglesias hay un pequeño ladrillo nuestro. Podemos verlo de esta manera. Hermanos, no como orgullo, sino como algo que el Señor nos permite estar allí. Y algo que hemos de ver y hemos de tener en cuenta para continuar de esta manera. En las anteriores cartas hemos visto que a la ciudad a la que se dirige, los destinatarios. Ahora vamos a ver el remitente, el autor de la carta. En las anteriores cartas, los títulos con los que se identifica el Señor hacen alusión a la visión que Juan ha tenido de él en los capítulos anteriores. Sin embargo, en esta última carta usa unos títulos diferentes y llenos de contenido. Y precisamente llenos de contenido para esta iglesia. Quiere dejar claro ante sus oyentes quién es realmente el que se dirige a ellos, ya que le está escribiendo a una iglesia tibia e infiel. Se presenta a sí mismo como aquel cuyo carácter es totalmente opuesto a lo que ellos son. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Se revela como aquel cuyos ojos no solamente ven lo que está sucediendo en el corazón de esta gente de la Odisea, sino también como aquel que declara la verdad exactamente tal y como es. La descripción que hace Jesús de sí mismo con la palabra amén proviene del texto hebreo antiguo, del Antiguo Testamento, y se deriva de la palabra hebrea verdad. En el Antiguo Testamento Dios se identifica como el Dios de verdad, literalmente el Dios de amén. Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, podríamos traducir también, en el Dios de amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, por el Dios de amén, jurará. A las personas que iba escrito esto sabían esta conjunción de estos verbos, sabía esta similitud de estos verbos totalmente. Y el Señor los utiliza adecuadamente para hacer verlo, para hacerles ver. Amén es una alusión al título de Yahvé. Cuando está diciendo amén, está diciendo, soy Dios. Yo soy Dios. El Dios de amén, Dios firme, Dios veraz. Jesús de esta forma se presenta y afirma que Él mismo es Dios. En el Nuevo Testamento Jesús se describe a sí mismo como el camino, la verdad, el amén y la vida. Se presenta de esta manera, se presenta yo soy Dios. Jesús es más que el contenido de un mensaje auténtico, es el fiel comunicador de la verdad al hombre. Sus acciones siempre coinciden con lo que dice. Jesús es el amén, es la verdad de los propósitos divinos. Significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios halla su perfecta respuesta y su total cumplimiento. Por eso se dice en 2 Corintios 1 y 20, refiriéndose a Cristo, porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén. Son en él sí y verdad. Está diciendo, verdad y amén son dos palabras sinónimas, dos palabras que vienen a significar lo mismo. Porque en Cristo se hacen firmes las promesas divinas. Cristo es la garantía de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay nada que haga de mediador. No hay ninguna iglesia, ni católica, ni evangélica, ni ninguna otra historia. Es únicamente Cristo, es únicamente el propio Dios, el mediador entre el Padre y los hombres. Por lo que resalta el soporte firme, Cristo, soporte firme y soporte inconmovible, en contraste con una ciudad sacudida tantas veces por terremotos y cuya iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. El amén transmite la idea de lo que es verdadero, de lo que está firmemente establecido y de lo que es totalmente digno de confianza. Jesús se ha atribuido el título de amén y lo interpreta en la siguiente cláusula también como el testigo fiel y verdadero. Los términos fiel y verdadero son ambos traducciones de la misma expresión hebrea de amén. Por tanto, viene a reforzar el primer título y significa totalmente y absolutamente confiable. Ese es Cristo. Totalmente y absolutamente confiable. Verdadero significa auténtico. Y el testimonio de Cristo de la verdad es auténtico. El testimonio de Cristo de la verdad es auténtico. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o lo que es lo mismo estando junto al Padre. Cristo nos habla de esto, de lo que ha visto cerca del Padre, de lo que ha visto estando junto al Padre. En este título de su presentación añade un matiz importante. Alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Alguien que sabe lo que dice y lo dice, dice lo que sabe. Ese es Cristo. Y eso nos ha llegado a nosotros. Eso te ha llegado a ti hoy en día. Eso está ahí. Significa que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. De modo que al final de Apocalipsis leemos la afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. Todas las palabras que salen de Cristo son fieles y verdaderas. Son palabras que salen del propio Dios. La última definición que hace Jesús de sí mismo es el principio de la creación. La palabra griega traducida, el principio, también se puede traducir como el soberano. En la nueva versión internacional, por ejemplo, lo traducen como soberano. Jesús es el soberano de la creación de Dios. Existió antes de la creación divina y es soberano sobre ella. Además, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Esta es una alusión, el principio de la creación, tanto a Génesis 1:1 como a Juan 1:1. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De esta forma se está dirigiendo Jesús como autor de la carta a los laodicenses, haciéndoles ver, yo soy Dios. Con claridad, con rotundidad, lo que digo es verdad, no podéis cuestionarlo, no debéis cuestionarlo, porque es la auténtica realidad para vuestras vidas. Esas palabras siguen llegando hoy con potencia a nuestros corazones, porque su palabra es verdad. No obstante, maestros heréticos se han querido servir de esto como prueba de que Cristo no es eterno. Y los testigos de Jehová hallan aquí uno de sus argumentos contra la deidad de Cristo, como si la frase significase que Cristo es el primero de los seres creados por Dios. En la Escritura no dice el primero, sino el principio. Es muy diferente. Colosenses 1, 15 a 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si en Él fueron creadas todas las cosas, Él no había sido creado. Él ya estaba. Él ya existía. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fijaros, la calidad y la cualidad de Cristo, de nuestro Dios. Además, Juan en su Evangelio dice del Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, significando el origen de la creación de Dios. En ningún caso da a entender que Él fuera creado, sino todo lo contrario, Él es el creador. Y como tal, tiene todos los derechos sobre lo que ha creado. Es creado por Él y es para Él, con todos los derechos. Ningún derecho menoscabado. No podemos quitarle ese derecho. Ni aunque quisiéramos, podríamos hacerlo. Pero sí podemos reconocerlo o dejarlo de reconocer. El mensaje a los laodicenses es que la jactancia por sus riquezas materiales y espirituales están fuera de lugar porque todas las cosas pertenecen a Jesús y tiene razón en exigirles un compromiso de fidelidad incondicional. Si todas las cosas le pertenecen, entonces Él tiene todo el derecho de exigir un compromiso de cada uno de nosotros. Aunque el Señor se siente completamente indignado de esta iglesia, porque no cumple con su responsabilidad como portadora de luz, se puede notar su gracia y su maravilloso y tierno amor, así como la amonestación, también que Cristo dice, te vomitaré de mi boca, en tiempo futuro. Fijémonos en esto, está en tiempo futuro, no está en presente, no está pasado, no dice te he vomitado de mi boca, no dice te vomito de mi boca, te dice te vomitaré de mi boca. Hay una posibilidad de que ocurra, pero no ha ocurrido. Y por eso el Señor manifiesta todas las cosas que vamos a ver a continuación. Él envía esta epístola con el fin de acabar con este espíritu tibio. Él es muy severo en su condenación. Te vomitaré de mi boca. Pero es muy severo porque es muy bondadoso, compasivo, amante y benigno. Al fin y al cabo, Él fue a la cruz en nuestro lugar. Por amor, amante, benigno, compasivo, bondadoso, pero también tiene derecho a ser severo. Y debe serlo. La Laodicea recibe el ataque más duro de todas las iglesias. No recibe ningún elogio de parte de Cristo. No ha hallado Cristo nada bueno que decir y la condena severamente. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. A diferencia de otras iglesias, Jesús no censura a la iglesia de la Laodicea por pecados de herejías, inmoralidades o idolatrías. Lo hemos visto en las otras seis iglesias, en algunas de ellas, que tenían estos graves problemas, herejías, inmoralidades, idolatrías. El Señor no hace alusión a esto en esta iglesia. Por lo tanto, no debían de tener estos problemas, sino que la censura por su actitud. Ni era fríamente indiferente, porque sería fría, ni tampoco era ferviente en espíritu o calidad. Algunos cristianos temen ser llamados fanáticos, pero lo que les falta es entrega, una entrega incondicional al Señor. El cristiano ha de poner a Dios en primer lugar, y los demás intereses, responsabilidades y compromisos son dominados y orientados por Dios. Hemos de ser fervientes en espíritu y avivar el fuego del don de Dios. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. La palabra de Dios nos empuja. La palabra de Dios nos amonesta. La palabra de Dios quiere que tengamos un compromiso firme y serio. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, que avives el fuego del don de Dios. Tenemos el fuego del don de Dios, pero si no lo avivamos, si no avivamos la chimenea, ¿qué ocurrirá? Se apagará. Que avives, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios requiere una entrega total de la persona, un compromiso incondicional con Él y la completa sumisión al Señorío de Cristo. Nosotros somos de yo, yo y yo. Yo el primero, ¿eh? Pero el Señor dice, olvídate de ti y piensa en mí. Entrega total de la persona, compromiso incondicional con Él y la completa sumisión al Señorío de Cristo. Dejemos de ser los reyes de nuestra vida y dejemos que sea el Señor Jesús el Rey de nuestras vidas. ¿Qué se puede hacer con las personas frías, calientes o tibias? Con los paganos, es decir, los que jamás han conocido el Evangelio y que por tanto son fríos, se puede hacer algo. Evangelizarles. Y de ahí vendrá un resultado conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que Dios depare. Con cristianos sinceros y humildes, que son calientes, se puede trabajar con gozo. La familia Madrigal, por ejemplo. Se puede trabajar con gozo con ellos. El Señor los usa. Pero con aquellas personas semejantes a las de la Odisea, que son tibios, que dicen, aquí todos somos personas muy buenas, no se puede hacer nada. Aun el mismo Cristo no puede tolerarlas. Con los tibios no se puede hacer nada. En los mensajes a las demás iglesias, vemos que eran atacadas desde fuera a través de la religión imperial, a través de las sinagogas de los judíos y desde dentro con la herejía de los nicolaitas. Se notan fácilmente de cada comunidad cristiana las debilidades. El Señor habla en las otras iglesias como debilidades, su amor por Cristo ya no es ferviente, tolera la inmoralidad y la idolatría, es una iglesia muerta. Esto habla de las debilidades de ciertas iglesias. Y también de las virtudes de algunas de ellas, de la Odisea ninguna, recordad. Esas virtudes rechazan el mal, persevera, es paciente, mantiene la fe de Cristo, su amor, su fe, sus servicios, sus obras, son más que las primeras, unos pocos han mantenido la fe. Debilidades y virtudes. Cristo envía mensajes a cada iglesia para lograr en sus lectores el arrepentimiento y un nuevo compromiso con el Evangelio. De forma que estén preparadas para su próxima venida. Hermanos, el Señor viene. El Señor está a las puertas. A estas iglesias les manda este mensaje para que estén preparadas para su venida. Sin embargo, en el caso de la iglesia de la Odisea no vemos ninguno de estos ataques, seguramente debido a su condición de tibieza, lo que hizo que esta iglesia, en lugar de ser un candelero para su ciudad, se vio condicionada por la propia ciudad, dejando entrar en ella la naturaleza de la propia ciudad en la que vivía, en lugar de poder ser un faro que alumbrara para atraer a las personas a Cristo, y es por ese motivo que no era molesta a la ciudad y por tanto no había necesidad de atacarla. Por eso no nos habla de ataques. Por esa simbiosis de la iglesia con la ciudad. Se conformaba la ciudad, dejó que la ciudad entrara a la iglesia, en lugar de salir la iglesia a la ciudad. Hermanos, todo esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros como iglesia. Nos tiene que hacer reflexionar a nosotros como personas también, a cada uno en particular. ¿Dejo que el mundo entre a mi iglesia? ¿Dejo que el mundo entre en mi vida? ¿O salgo al mundo? ¿O mi iglesia sale al mundo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es la realidad de nuestra iglesia? ¿Cuál es la situación de nuestra iglesia? Tal vez el pecado más serio de esta iglesia era no conocer su verdadera condición espiritual. Decían ser ricos y que no tenían ninguna necesidad. No solamente tenían el problema de la indiferencia o tibieza, como lo describe el Señor, sino que también se habían contagiado del orgullo, de la prepotencia y la autosuficiencia de la ciudad donde residían. Observemos cómo se expresaba un miembro orgulloso y prepotente de esta iglesia en el versículo 17. Porque tú dices, fijaros, qué palabras, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué vemos ahí? Orgullo, prepotencia, autosuficiencia. Y a continuación, rápidamente, tenemos la respuesta del Señor a ese orgullo, a ese orgullo prepotente y a esa autosuficiencia. Dentro del mismo versículo. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres desventurado. Podríamos decir también desgraciado. Una palabra más fuerte sonaría a nuestros oídos, ¿verdad? Desventurado, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor utiliza palabras duras, muy duras. Pero es que esta iglesia necesitaba de palabras duras, muy duras. ¿Necesita nuestra iglesia de estas palabras? ¿Necesito yo de estas palabras? A lo mejor sí. 1 Timoteo 6, 17 a 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la auténtica riqueza, hermanos. No las propiedades, no el dinero, no los vestuarios, no ninguna otra cosa, sino que echen mano de la vida eterna. Y el Señor dice a estas personas que les ha permitido que tengan esos dineros, porque todo proviene de Dios. Seamos claros en esto, todo proviene de Dios. Les permite a estas personas que puedan hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. A esto es a lo que nos llama el Señor. No a enaltecernos, no a enorgullecernos, porque he prosperado, porque he llegado aquí, porque he llegado allá. Si has llegado, es por la misericordia exclusivamente de Dios, porque Dios ha permitido ponerte allí donde estás. Y no por lo que tú eres o por lo que tú hayas podido hacer, sino por lo que Dios hace contigo y a través de ti. A él sea la gloria. El Señor replica en el diálogo diciendo, y no sabes, lo que creen de sí mismos no corresponde con la realidad. Y Cristo sí que sabe cómo era esta iglesia. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, pero es imposible engañar a Cristo, porque Él es Dios. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. Tenemos un cuadro, una realidad espiritual de los laodicenses. Indiferencia, tibios, materialismo, orgullo, prepotencia, engreídos, autosuficiencia, arrogante. Y el estado espiritual, que les ha podido ser Jesús. Desventurado, desgraciado, desdichado, miserable, perverso, ruin, infame, innoble, vil, pobre, ciego, desnudo. Esta era el estado espiritual en el que estaba esta iglesia. Pobre en contraste con su apreciación y la realidad de la ciudad y probablemente de la propia iglesia en cuanto a bienes materiales. Ciego, igualmente destacable, basado en la realidad de la propia ciudad, que precisamente era un centro oftalmológico de primer orden para mejorar y conservar la visión. Y desnudo, también, contrariamente equiparable con la realidad de la ciudad, famosa precisamente por sus vestidos de una lana muy especial, de lana suave, negro azulada, o sea, algo que era muy querido en aquel tiempo. No se mencionan herejías, contiendas ni inmoralidades, sino lo que es peor, orgullo fariseico, crudo materialismo, marcada indiferencia, autosuficiencia arrogante y engreimiento espiritual. Hay más esperanza para el frío que para el indolente. De un rebelde como Saulo sacó el Señor al gran apóstol de los gentiles. En cambio, de una Agripa se quedó en un casi cristiano. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amigos, que no se encuentre en vosotros este por poco, sino acercaros al Señor. De ahí la amarga queja de Cristo: ojalá fueses frío o caliente. Por último, no necesitar nada, de ninguna cosa tengo necesidad, dice esta iglesia orgullosa. De ninguna cosa tengo necesidad. Es inconcebible en el caso del verdadero creyente, quien depende de Dios en todo momento, día y noche, para comida, bebida, trabajo, hogar, techo, vestido, protección, alimento espiritual, aliento, consuelo, amor, gozo, felicidad y muchas otras bendiciones. Dependemos única y exclusivamente del Señor. Es imposible que un creyente pueda decir: de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia decía esto, que no nos encuentre el Señor a nosotros diciendo cosas semejantes a esta, porque dependemos única y exclusivamente de nuestro Dios, de Él. Ser autosuficiente es el colmo de la arrogancia espiritual, porque se deja de lado la fe y la confianza en el Señor. El que es autosuficiente, la fe la aparta, la confianza en el Señor la aparta, porque es autosuficiente, está centrado en sí mismo. Esa iglesia estaba de esta manera. Es el colmo de la arrogancia espiritual. El Señor, después de esta amonestación severa que hace la iglesia, tiene una exhortación, tiene una instrucción para la iglesia. La iglesia de la Laodicea es una muestra típica de una iglesia moderna que vive inconsciente de sus necesidades espirituales y que se conforma con sus hermosos edificios y con todas las cosas materiales que el dinero puede comprar. Cristo les recomendó que compraran de él ciertas cosas. Debían encontrar su suficiencia en Cristo, no en ellos mismos. Comprar apela a su sentido comercial, al sentido comercial de aquella ciudad. En Isaías 55 y versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Fijaros, dice: a los que no tienen dinero, venid y comprad. Salid fuera, ir sin dinero. ¿Qué ocurre? Dice: comprad sin dinero y sin precio, salid fuera, a intentarlo. Pero el Señor está hablando de lo que Él, a través del sacrificio de la cruz, hizo para cada uno de nosotros. No podemos pagar ese precio, lo pagó Él. Podemos ir sin dinero para comprarlo, porque Él lo compró para nosotros. Esta es la realidad. Esta es esa realidad espiritual de la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid y comprad sin dinero y sin precio la salvación, porque Cristo la ha comprado por cada uno de nosotros. Estas compras que recomienda Jesús son las riquezas del Evangelio. Y Cristo usa del sarcasmo haciendo la comparación precisamente con las cosas que hacían famosa a esa ciudad. Equipara todo a las cosas que la hacían famosa, pero le da la vuelta totalmente, porque aquellas cosas no llevan a Cristo, aquellas cosas separan de Cristo. Habían perdido lo que verdaderamente tiene valor. Eran pobres, pero Cristo tenía oro refinado en fuego. Primera Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe. Hermanos, esto es lo importante. Esto es lo que Dios busca en nuestros corazones. Esto es lo que Dios busca en nuestras vidas. Nuestra fe. Ese es el oro que Dios quiere en nuestras vidas. No el oro de las riquezas que tenía la ciudad, sino el oro de su fe. Habían perdido su vestuario. Estaban desnudos, pero Cristo tenía vestiduras blancas. ¿Desnudos aquellas gentes que tenían una preciosa tela para vestuarios preciosos? Les dice desnudos a ellos. Los de la Laodicea podían ir al mercado y comprar ropa fina de lana negra, pero eso no atendería su verdadera necesidad. Necesitaban los vestidos blancos de la justicia y de la gracia de Dios. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que se vista de lino fino y resplandeciente. Ese es el vestuario que el Señor quiere de su iglesia. Ese es el vestuario que el Señor quiere de ti y de mí. Y ese vestuario son las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. Debemos vestirnos de ese lino fino, limpio y resplandeciente. Y eso simboliza esas acciones justas. Porque somos hechura suya, dice en Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, creados en Cristo Jesús con un motivo. ¿Cuál? Para buenas obras. ¿Sí o sí? Y además, Dios las preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Esta es la realidad que debe surgir y debe salir de la iglesia del Señor. Esta es la realidad que debe surgir del corazón del creyente. Habían perdido su visión, estaban ciegos, no podían ver la realidad, estaban viviendo en un paraíso de necios, orgullosos de una iglesia que estaba a punto de ser rechazada. Pero Cristo tenía el colirio adecuado para ver. En segunda de Pedro, el Señor dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, podemos llegar a esta situación. Tiene la vista muy corta y es ciego. A esa iglesia, el Señor le dice que son ciegos. Que no lo diga nuestra iglesia, que no nos lo diga cada uno de nosotros. La solución, aplicar el colirio celestial. La ciudad de Laodicea era conocida por su colirio, pero el remedio que los santos necesitaban no estaba disponible en la farmacia. Era el colirio que el Señor Jesús podía darles única y exclusivamente. Debemos mantener buenos hábitos de salud espiritual, de modo que nuestra visión se haga más clara, más aguda, sabiendo discernir claramente entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no. Hábitos saludables, la lectura de la palabra de Dios. ¿Cada día me acerco a la palabra de Dios? ¿Cada día estoy con la palabra de Dios? No se apartará esta palabra de tu boca ni de día ni de noche, dice la Escritura. Oración, no solo por nuestras necesidades, sino también por las de los demás. Y adoración, viniendo a la presencia de Dios únicamente con este motivo, reconociendo quién es Dios, todos sus atributos, todos los atributos de Dios. Cada primer día de la semana venimos a la adoración del Señor. Y eso es lo que nos debe de mover. En ocasiones he oído, es que hoy no he salido lleno. ¿Perdona? ¿Vienes a llenarte a la adoración? ¿O vienes a adorar a Dios? ¿Entendemos esto? Seamos conscientes de a qué venimos, seamos conscientes de qué es lo que hacemos. Entonces ciertas palabras desaparecerán, ciertas frases desaparecerán de nuestra boca porque no tiene ningún sentido. Vengo a adorar a Dios, no vengo a mirarme a mí mismo, no vengo a llenarme. Vengo porque estoy lleno y quiero alabar a mi Dios, quiero adorarle. Ellos no tenían nada, pero Cristo lo tenía todo. Él podía darle las riquezas de la herencia de los santos en luz. Podía cubrir su pecado y vergüenza, podía curar su ceguera para que percibieran un mundo espiritual que ni siquiera se atrevían a soñar. Este es un duro y enérgico mensaje de parte de Dios. Les da una advertencia. Te vomitaré de mi boca. Estoy por vomitarte de mi boca, Realmente está diciendo esto: estoy por vomitarte de mi boca. No te he vomitado, ni te estoy vomitando. Pero también les da un tremendo aliento de amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero no lo es. En absoluto. Cristo los reprende porque los ama. Pero su amor también traería castigo sobre esta iglesia. Los creyentes necesitamos saber esto: que Dios a los que ama disciplina. Hebreos 12:6. Nos quiere Dios, al fin y al cabo, nos quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo. Y hermanos, por experiencia lo digo, sinceramente, el ir haciéndonos conforme a la imagen no es a través de bendiciones, sino a través de pruebas. A través de las pruebas que el Señor pone en nuestras vidas. Recientemente, ante un problema grave, escuché a una persona decir: es que yo no me merezco esto que me está pasando, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Hermano, nos merecemos todo lo que Dios permita en nuestras vidas. Nos merecemos todo lo que Dios permita en nuestras vidas, porque tiene un propósito para nuestras vidas. Ese propósito es hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él sabe cómo hacerlo, porque sabe de la dureza de mi corazón, que ni siquiera yo lo conozco, pero Dios sí. Y Él sabe cómo hacer estas cosas. También les dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para este tipo de creyente, Cristo tiene una segunda exhortación: sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo, a través de estos breves versículos, quiere guiarlos al arrepentimiento, para dejar la indiferencia, para quitar de sus vidas el orgullo, para dejar su autosuficiencia aparcada. El arrepentimiento, el Señor es claro en esta segunda exhortación: arrepiéntete. Hay una constante insistencia de parte de Dios, no solamente para los no creyentes. En Mateo 1 y 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo, te está diciendo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero también a los cristianos, aquellos que han sido hechos hijos de Dios, también nos dice que nos arrepintamos. Que vayamos a Cristo los unos y para que regresen a Cristo los otros, con el fin de adquirir madurez, estabilidad, paz y gozo en sus vidas. Arrepentimiento unos para salvación, arrepentimiento otros para una mayor cercanía con el Señor, de forma que todos podamos tener una madurez, una estabilidad, una paz y un gozo. El arrepentimiento no solo es la primera acción imprescindible para poder ser cristiano, sino que es un estilo continuo de vida en el creyente. Estilo continuo de vida en nosotros. No es algo que se hace una sola vez, sino algo que Jesús nos llama a practicar una y otra vez hasta que Él regrese. El término griego que se traduce por arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud. El arrepentimiento, hermanos, no es dar media vuelta. Si das media vuelta en un camino, ¿a dónde estás dando media vuelta? Al mismo camino. Te quedas en el mismo camino. No es dar media vuelta. Es ser quitado del camino por el cual se está viviendo. Es tomar un camino totalmente diferente. El camino del reino de los cielos. Si estás andando por un camino, es apartarte de ese camino. Si estás andando por un camino, es apartarte de ese camino e ir por el camino del reino de los cielos. El arrepentimiento es producir un completo cambio en mi motivación básica y la dirección de mi vida. Es un completo cambio de la motivación básica y la dirección de la vida del hombre. Un completo cambio. El llamado al arrepentimiento es un llamado para que vuelvas a colocarte bajo la dependencia de Dios. Es el acto decisivo de volverse de la antigua forma de vida y entregarse a la misericordia de aquel que murió en la cruz por ti, de aquel que ha de venir. El arrepentimiento es un don de Dios y al mismo tiempo una responsabilidad del hombre. Tengamos claro lo que son las cosas. El arrepentimiento es un don de Dios. Si Dios no nos concede, es difícil que nosotros podamos arrepentir. Es imposible, no difícil. Es imposible que nos podamos arrepentir. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. ¿Quién da el arrepentimiento?
El Señor.
Y perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Arrepentimiento es algo crucial, es algo importante. Pero veamos claramente de quién viene el arrepentimiento y de quién es responsabilidad. Es un don de Dios y es una responsabilidad mía. O sea, veamos esas dos apreciaciones. También podemos ver que Dios mismo impide a ciertas personas la posibilidad de arrepentirse. Esta es otra realidad. Juan 12, 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amigo, ruega a Dios que no sea tu caso. Pídele que te dé la visión necesaria y puedas entender con tu corazón para que puedas convertirte y Él te sane. Si todavía no te has arrepentido, pídele a Dios que te dé el don del arrepentimiento. Y dentro del amor que Cristo tiene por esta iglesia, aún tiene una tercera exhortación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es probable que el Señor estuviera rogándoles que fueran salvos, porque la mayoría de los de esa iglesia eran cristianos únicamente de nombre. ¿Cuál es la condición de esta invitación de Cristo, del propio Dios? Oír y escuchar la voz de Cristo. Y abrir. Son acciones que el hombre tiene que hacer. Abrir la puerta, o lo que es lo mismo, recibirle dentro de ti. Son las acciones que Dios reclama de ti, si no lo has hecho todavía. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Este texto nos da a entender que hay varios tipos de personas. Los que creen en Dios, pero no lo han recibido, y aquellos que habiendo creído, también le han recibido. Aquellos que han oído el llamado de Cristo y han abierto la puerta. Amigo, amiga, Cristo hoy está llamando a la puerta de tu corazón. Escucha su voz y abre la puerta para que Él entre y pueda cenar contigo y tú con Él. Esto habla de una relación personal. Esto habla de una relación de amistad, de camaradería, de compañerismo. Unos lazos de unión entre el Dios creador y el hombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si le recibes, disfrutarás de su presencia, su poder y su propósito en tu vida. Las condiciones de estas siete iglesias existen también hoy y han existido siempre. La pregunta es, ¿las iglesias de hoy somos fieles al encargo de Cristo? ¿Retenemos de verdad el nombre del Señor y llevamos en alto sus lámparas en medio de las tinieblas de este mundo? Hermanos, ayer comenzó algo para nuestra iglesia importante. Visión 2020. Quisiera retaros con esta porción de la Escritura, con estos textos dirigidos a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que hemos visto cómo estaba. Quisiera animaros a que realmente respondamos al Señor, a que realmente miremos por nuestra iglesia de llevarla adelante, a que realmente miremos porque podamos hacer el servicio al Señor que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Él tiene todo el derecho de reclamar de nosotros todo. Cedamos a sus derechos. Él es el Dios creador, Él es el Dios salvador, Él es el Dios Señor y quiere esto de nosotros. Hermanos, por favor, os animo de verdad a apuntaros a Visión 2021. Puede ser un antes y un después de nuestra iglesia. El Señor lo sabe y el Señor va a producir y va a hacer con nuestra iglesia aquello que Él quiere. Pero yo debo doblegarme, debo ceder a los deseos del Señor. Cedamos a los deseos de nuestro Dios. cedamos a esos deseos. Él quiere que realmente nuestra iglesia sea un faro dentro de la sociedad en la que vivimos. Sea una luz que brille. No por nosotros, porque no podemos serlo, pero sí por su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hermanos, animaros, por favor. Sacad un sábado al mes para poder venir a Visión 2021. El Señor tiene cambios que hacer en mi vida. El Señor tiene cambios que hacer en tu vida. El Señor tiene cambios que hacer en nuestra iglesia y quiere hacerlos. Y le daremos la gloria a Él. No nos dejemos seducir por una posición social o riquezas que nos lleve a perder el fervor espiritual, perder la convicción de pecado. Hermanos, en ocasiones perdemos la convicción de pecado. Algo que es pecado, no somos capaces ni de ver que es pecado. Podemos llegar a esto. No perdamos esa convicción del pecado. Y no perdamos tampoco el advertir la necesidad de un sincero cambio de mentalidad. Tiene que haber un sincero cambio de mentalidad en cada uno de nosotros. Porque no somos perfectos. Y al no ser perfectos, tiene que haber un cambio delante del Señor. Es profundamente llamativo que a la peor congregación, a la que había tenido que censurar con gran severidad, Jesús termina extendiéndole la invitación más enternecedora y la promesa más exaltada y atrevida de estos dos capítulos. El cielo es un regalo de su gracia, donde Jesús promete: le concederé que se siente conmigo en mi trono. El Señor está sentado en el trono junto al Padre y quiere que tú te sientes junto a Él en su trono. Tú, yo, miserable de mí, quiere que me siente junto a Él en su trono. Quiere darnos esto. A esta iglesia, que no tiene nada bueno que decir de ella, le da esta promesa. La victoria de los creyentes de la Odisea será compartida con la victoria del Señor Jesucristo al estar sentados junto al Señor en su trono. Jesús está mirando hacia atrás en su sufrimiento, muerte y resurrección llevada a cabo en su obra mediadora por nosotros, y a raíz de eso le ha sido dado el honor de ocupar un lugar junto al Padre. Por otro lado, Jesús mira hacia adelante y nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto de verdad será totalmente glorioso. Sentados junto a Él en su trono. Tenéis un cuadro de las siete iglesias. Como se presenta Cristo, el ocio, amonestaciones, oraciones, advertencia y promesa. Fijaros, el arrepentimiento. La cantidad de veces que sale de amonestaciones. Hay dos iglesias que no tienen ninguna amonestación contra ellas. ¿Podría decir el Señor eso de nuestra iglesia? Hay una iglesia que el Señor no tiene ningún elogio hacia ella. ¿Podría ocurrirnos a nosotros como iglesia? Y cuando digo como iglesia, podemos poner aquí también a mí como creyente. Podemos ponernos en primera persona también, no solamente la iglesia, sino ponernos en primera persona. La tibieza espiritual desagrada a Dios, al límite de amenazar con vomitarnos si no nos arrepentimos. Cristo reprende y castiga a todos los que ama. Él está a la puerta llamando, porque quiere entrar para disfrutar de compañerismo con nosotros. Amigo, amiga, si todavía no has abierto la puerta de tu corazón, Cristo está llamando. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. De una forma seria, de una forma cariñosa, de una forma con amor. Porque Él murió en la cruz por ti. Y quiere que tú disfrutes de ese beneficio que Él consiguió en la cruz. Ábrele la puerta de tu corazón. No lo dejes fuera de ti. Si alguien llama a la puerta de tu casa, ¿qué haces? Abres, ¿verdad? A lo mejor miras por la mirilla, pero abres. ¿Y al Señor Jesús no le vas a abrir? ¿Al Señor Jesús lo vas a dejar fuera de la puerta? Abre la puerta de tu corazón. Y nos da una promesa: si vencemos, sentarnos junto a Él en su trono. Sentarnos junto a Él en su trono. ¿Qué somos espiritualmente? ¿Fríos? tibios o calientes, como iglesia y como personas. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? Rellena los puntos suspensivos. Es tu deseo. Yo sé cuál es el mío, pero el deseo tuyo, tú tienes que rellenar esos puntos suspensivos. Amigos y hermanos, no nos equivoquemos. No está en nuestras fuerzas el ser calientes. No. No está en mis fuerzas, no está en tus fuerzas el ser caliente. Pero sí está en la voluntad de Dios y en el poder de nuestro Dios. Sí que está en su voluntad y en su poder. Clamemos a Él por un cambio en nuestras vidas. Que sea nuestra oración y nuestro clamor a Dios constante. Unos para arrepentimiento y salvación de nuestras almas. Otros para arrepentimiento y poder andar en las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Que el Señor os bendiga, nos bendiga a todos y prospere su iglesia. Pensad, visión 2021, son 8 meses, un día al mes, solamente un día al mes. Hermanos, creo que el Señor está demandando esto de nosotros. Lo digo con sinceridad, lo digo porque lo creo de esta manera. Está demandando esto de cada uno de nosotros, porque tiene un propósito. El Señor tiene algo claro que hacer con relación a esto. El Señor quiere que nos movamos. Movámonos. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por quién eres tú, por qué eres tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio inmenso de la persona de tu Hijo Jesucristo para beneficio nuestro. Y, Señor, somos conscientes que debemos de clamar a ti para que tú, Señor, transforme nuestras vidas, Señor. Que realmente tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y los transforme conforme a lo que es tu voluntad. Tú quieres hacernos, Señor, conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Algo totalmente contrario a lo que somos, Señor. Pero, Señor, queremos que realmente esta sea la circunstancia. Sabemos que va a ser así porque tú lo deseas y tú lo vas a hacer, Señor. Y, Señor, te pedimos que hagas en nosotros todo aquello que debas de hacer, Señor. Pero también, Señor, que nos hagas ser conscientes de nuestro compromiso contigo, de ese compromiso fiel para darte la gloria que solamente tú mereces, Señor. Guíanos, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y haz tu voluntad en nosotros, amado Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.